Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos oyentes? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Raizel Iglesias, Andy Pajés y Orlando Ribalta. Van a saber por qué dentro de muy poco. Bueno, damas y caballeros, desde el Estudio A, un saludo, aquí José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Teudy Giró. Y detrás de los controles también, allá atrás, el cuarto bate del equipo, Jaime Almiral de Pinar del Río. Y tenemos una sorpresa. Por primera vez en este programa, desde Matanzas, tenemos a Ramón para hablar del béisbol de las mayores. Ramón, ¿cómo van las cosas por allá?
Aquí todo bien. Y estamos esperando para conversar un poco de béisbol.
Vamos a hablar de pelota, un poquito también de fútbol, soccer, porque el Real Madrid perdió y el Barcelona va a jugar esta noche. Así que los temas de hoy, igual que casi todos los días, béisbol de las grandes ligas, sultanes del swing, put me in coach y también talking baseball. Así que le vamos a pedir a Teudy Giró que nos ponga la primera musiquita del día, que es justamente nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las mayores. Bueno, ya que tenemos a nuestro amigo Ramón en Matanzas, vamos a preguntarle cuál es su equipo favorito en el béisbol de las grandes ligas.
Bueno, Pepe, en estos momentos, como casi todos, los Yankees.
Tú sabes que el 50% de la gente en Cuba, con la cual yo he hablado los últimos 30 años, y vamos a decir que he hablado con más de 1,000 personas, yo diría que el 50% son yanquistas y el 50% del resto de los clubes de grandes ligas. ¿Esa ha sido tu experiencia?
Mira, Pepe, yo oigo pelota de grandes ligas desde el 97, cuando los Marlins le ganaron a los Indios, cuando Iván Hernández se coronó con los Marlins.
Correcto.
Y bueno, por la cercanía, yo oía la emisora, la cubanísima WQA, con Felo Ramírez y Manolo Álvarez.
Correcto, sí.
Y bueno, se quedó ese bichito de Iván ahí, bueno, y después en el 2003 seguí con los Marlins, y en el 2003 volvieron a ganar cuando Kevin Brown se echó el equipo al hombro, y Joe Becker, que le dio los 9-0 a los Yankees ese año, en la final, y bueno, después se apagaron la... Ya los Marlins empezaron a venderlo y a cambiarlo, y empezó el Duque en los Yankees, y ahí sí ganó 3 Series Mundial seguido, y ya me quedé con los Yankees. Y bueno, hasta hoy, yanquista.
Correcto. Muy bien, vamos a hablar de lo que ocurrió anoche en el béisbol de las grandes ligas. Y por la tarde también, porque tus Yankees perdieron ayer por blanqueada contra los Tigres del Detroit 5-0. Pero vamos a hablar de lo que hicieron los cubanos. Lo crean o no, Raizel Iglesias anoche logró su rescate número 1 de esta temporada, porque los Bravos de Atlanta tienen solamente 2 victorias y 8 derrotas. Le tomó 10 partidos a Raizel Iglesias, uno de los mejores taponeros del béisbol de las mayores, lograr su primer rescate de la temporada, y fue contra los Phillies de Filadelfia 7-5. Y no fue fácil, porque el mismo Iglesias había envasado por bolas y tenía al bate la carrera del empate cuando terminó el partido. ¿Qué te parece?
No, imagínate, eso, tú sabes cómo es, noveno inning, en ese nivel de calidad, cualquiera te va a un hit y te puede ganar el juego.
Claro. Andy Pajés anoche conectó su primer jonrón de la temporada, tuvo 2 hits, los Dodgers de Los Ángeles perdieron contra los Nacionales de Washington 8-2, y Andy Pajés fue el pelotero que más brilló, y menos mal, porque ya su manager lo había criticado por no jugar muy bien últimamente. las reglas fundamentales, no corría bien las bases, según Dave Roberts, no estaba jugando bien en el outfield, no acompañaba las jugadas. Bueno, anoche se lució. Aparentemente alguien le dijo, mira Andy, están buscando canjearte y tú eres el único pelotero cubano en este momento defendiendo un campeonato mundial con el anillo. Así que, de cualquier manera, Andy Pajés está bateando 162, damas y caballeros. Eso es todo. Pero hay que empezar por algún lado a subir ese promedio. Anoche, con un sencillo, un jonrón, Pajés comenzó a despertar. Y si no fuera por Orlando Ribalta, un relevista cubano que vino a lanzar 3 entradas en relevo. Le hicieron una carrera, pero también ponchó a 3. Orlando Ribalta ahora tiene su primer aguante de esta temporada para los Nacionales de Washington. Así que eso es lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Más tarde vamos a seguir hablando de lo que hicieron los peloteros cubanos en la jornada de anoche en nuestro pasatiempo nacional. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Estábamos hablando de que Andy Pajés, el cubano de los Dodgers, el único cubano defendiendo un anillo de campeón mundial, porque Miguel Vargas, que estuvo con los Dodgers el año pasado, él fue canjeado a los Medias Blancas de Chicago y no está con la novena angelina. Así que toda la presión le toca ahora a Andy Pajés para defender su título. Tenemos noticias que no son muy agradables en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Hubo un desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo, República Dominicana, dando muerte a 113 personas y había 2 ex peloteros del béisbol de las Grandes Ligas. Uno de ellos, Tony Blanco, y el otro, Octavio Dotel, el más conocido de los dos, Octavio Dotel, lanzó durante más de 17 años, de una manera u otra, en el béisbol de las Grandes Ligas. 59 victorias, 50 derrotas, efectividad de 3.78 carreras limpias y 109 partidos lanzados. Se retiró con 951 innings lanzados y 1.143 ponches. Octavio Dotel nació en 1973, comenzó a jugar en el béisbol de las mayores en 1999, así que descanse en paz este desplome del techo en una discoteca en República Dominicana. Cobró la vida de 2 ex peloteros del béisbol de las mayores, Tony Blanco y Octavio Dotel. Entre otros encuentros que hubo anoche en el béisbol de las mayores, ya hablamos de los que hicieron algunos de los cubanos, pero en realidad hay más y mucho más. Por ejemplo, ayer los Tigres del Detroit blanquearon a los Yankees de Nueva York 5-0. En ese partido no jugó Andy Ibáñez, el tercera base cubano, y eso me extrañó muchísimo porque la noche anterior, contra estos mismos Yankees, Andy Ibáñez había conectado un cuadrangular de 3 carreras. El batazo de la victoria cuando los Tigres ganaron 6-2 la noche anterior. Ayer ganaron 5-0. De cualquier manera, son 2 victorias para los Tigres sobre los Yankees en menos de 24 horas. Así que los Yankees ahora con 6-5 de promedio, los Tigres con 7-4 también anoche. En el béisbol de las Grandes Ligas, como habíamos dicho, los Dodgers perdieron contra los Nacionales de Washington. Orlando Ribalta con su primer aguante de la temporada y Andy Pajés, el cubano, con su primer jonrón. Los angelinos vencieron 4-3 a los Tampa Bay Rays. Jorge Soler con un hit en 4 turnos al bate, 2 ponches. Está bateando 222 con promedio en base 286. Nada espectacular lo que está bateando Jorge Soler para los angelinos. En ese partido, ¿quién se lució? Pérez, el segunda base, con 2 carreras impulsadas, incluyendo un jonrón. Por el equipo tampeño, el cubano Yandy Díaz, bateador designado, se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Lo mejor que le pasó en este partido es que, bueno, negoció un boleto. Y aún así, con ese boleto negociado, tiene promedio en base de 178 y su promedio de bateo es apenas 143. Estamos hablando del primer bate de un equipo del béisbol de las grandes ligas, los Tampa Bay Rays. Bueno, ya les conté lo que hizo Raisel Iglesias, su primer rescate de la temporada contra los Phillies de Filadelfia. Lo que no les había contado es que en ese mismo partido, el cubano-americano Nicolás Castellanos, right fielder, con 3 hits en 4 turnos al bate, impulsó 2 carreras. Y ya Castellanos suma 7 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos nos vamos con la sección favorita de Guanabacoa, Put Me In Coach.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, tenemos vía telefónica a Ramón desde Matanzas. Ramón, ¿cómo has estado?
Sí, aquí Pepe, ya ha mejorado la señal, parece.
Bueno, te estaba hablando sobre los resultados anoche. Los Astros de Houston tuvieron que acudir a extra innings para vencer 2-1 a los Marineros de Seattle. Y por segundo día consecutivo, la estrategia de los Marineros, que está funcionando muy bien, ha sido de envasar por bolas intencionalmente a Jordan Álvarez, que anoche negoció 2 boletos más. Bueno, le regalaron 2 boletos, además de los 3 de la noche anterior, porque ellos saben que Chris Walker, el próximo bateador del equipo, el que está justamente detrás de Jordan Álvarez, se ha ponchado 5 veces con Jordan Álvarez en primera base los últimos 3 partidos. Yo no sé cómo llegaron a esa estrategia, pero te voy a decir, si yo fuera el manager de los Astros, yo simplemente pongo a Jordan Álvarez a batear número 4 y se acabó el problema, ¿verdad?
Sí, claro, ellos lo que están es huyéndole a Jordan, porque es el pelotero cubano que últimamente tiene los mejores números ahí en Grandes Ligas. Y es más gente, ellos quieren quitarse ese balance y venir con el de atrás a jugarse la toa.
Correcto. Y el de atrás, como tú dices, Walker está bateando solo 156 y se poncha. Cada vez que sí le regalan un boleto a Jordan Álvarez, este se poncha. Ayer de 5-0 con 2 ponches. Anteayer se ponchó 3 veces con Jordan Álvarez en base. El otro cubano que participó en este partido fue Randy Arozarena, con un hit en 4 turnos al bate, 1 boleto, 1 ponche. Pero también Randy bateando solamente 159. Ramón, ¿qué arranque más flojo para la mayoría de los bateadores cubanos en el béisbol de las mayores?
Y ahí estaba viendo los números. Andy Pajé terminó muy bien el año pasado y este año ha entrado muy mal. A Rosarena, son peloteros que, y Andy Díaz, peloteros que siempre están bien al bate.
Bueno, hablando de peloteros,
hay peloteros que mejoran después de las estrellas, vamos a ver.
Bueno, espero. Mira lo que está pasando con Julieski Gurriel. Ahora con los Padres de San Diego. Anoche, Gurriel, 1 hit en 5 turnos al bate, ¿ok? Y también impulsó carrera. Para Gurriel, su carrera impulsada, número 2 de la temporada, pero está bateando 105, ¿ok? Y está jugando casi todos los días. José La Candelita Iglesias, anoche, contra los Atléticos de Oakland. A propósito, los Padres de San Diego perdieron contra los Atléticos de Oakland 10-4, y José Iglesias también se fue en blanco, de 4-0 con un ponche, está bateando 182. Increíble, pero cierto. Y también quería decirte, Ramón, los Guardianes de Cleveland vencieron 1-0 a los Medias Blancas de Chicago. Luis Robert Moirán, con un hit en 3 turnos al bate, su promedio de bateo 176, también se ponchó y también negoció boleto. Y Miguel Vargas está bateando 147, ayer de 3-0 con 2 ponches. Más de lo mismo, los cubanos no están haciendo contacto hasta ahora en esta tierna temporada. Ramón.
Mira, yo, Pepe, lo de Jordan pasa igual que esto es historia, como decía Guajiro Peña, esto es una historia. Cuando Linares, en el 87, cuando vino el equipo americano aquí, Tino Martínez era el primera base. Y Tino Martínez sabía hablar español. Y los pitchers de Estados Unidos le preguntaban a Tino Martínez, ¿qué le picheaba a este clip? Porque Tino Martínez oía del banco los que hablaban los cubanos. Y no me acuerdo si era el Lusaki, yo el Lusaki o Chris Carpenter. Le preguntan, cuando viene Linares, ¿y a este qué le tiro? Dice Tino Martínez, ocúpate del que viene atrás, que a este no le pasa a nadie. Esa es la historia, igual que Jordan. Ocúpate del que viene atrás, que Jordan está encendido.
Así es.
Con Linares era así, Tino Martínez hablaba hablar español y oía todo lo del banco. Y le dijo a los pitchers, pasen el de atrás, que este se la da cualquiera.
Te entiendo. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar de los partidos que se van a jugar hoy en el béisbol de las mayores. Ya comenzaron los 2 primeros partidos del día y vamos a hablar de cada uno de ellos y los abridores con la sección favorita de Cacocún, Talking Baseball.
¡Huevo!
Talking Baseball, Klazuski Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, ya comenzaron varios partidos hoy, 0-0 Cardenales y Piratas de Pittsburgh en el cuarto inning. Mientras tanto, en la parte baja del primero, los Yankees de Nueva York, de Ramón y los Tigres, están empatados 0-0. Y a propósito, sí está jugando Andy Ibáñez, porque el próximo bateador, el que va a venir en la parte baja del primero con un out, es el cubano Andy Ibáñez. Ya me lo pusieron aquí en pantalla. Los Marlins y los Mets 0-0, pero los Marlins tienen las bases llenas en el primer inning. El resto de los partidos más tarde, Texas Rangers en Chicago contra los Cachorritos, los Padres contra los Atléticos, Orioles versus Diamondbacks de Arizona, Cincinnati contra San Francisco y los Dodgers contra los Nacionales de Washington, tratando de ganar, aunque sea un partido, en la capital norteamericana. Ramón, tus Yankees están haciendo todo lo posible por no perder su cuarto juego consecutivo. Perdieron contra los Piratas en Pittsburgh el domingo por la noche y luego perdieron contra los Tigres 2 veces en menos de 36 horas. ¿Cómo tú ves la situación de los Yankees con todas las lesiones y sin Garrett Cole?
Imagínate, Pepe, eso es, hay que esperar, es la palabra que lleva, porque estamos empezando la temporada, vamos a ver, debe ir cogiendo su forma los peloteros. El que está lesionado, desgraciadamente, no puede jugar, y Garrett Cole, todo el mundo sabe que es un año sin jugar, hay que tirar con lo que tenemos y no queda de otra.
Bueno, te voy a decir una cosa, hoy en día 90 victorias es suficiente como para clasificar a la postemporada en el béisbol de las mayores. Yo no te estoy diciendo, una vez que se lesionó Garrett Cole y Hill y Stanton y Esteban Loaiziga, yo sabía que los Yankees no iban a ganar 100 partidos, pero a lo mejor pueden ganar 90. Y 90 es lo suficiente como para colarse en la postemporada, como wild card, pero se pueden colar en los playoffs. Y una vez que estén en los playoffs, cualquier cosa puede pasar. Eso es más o menos lo que todo el mundo está pensando, ¿verdad, Ramón?
Sí, sí, la clasificación, a ver, no preocupa. Yo sé que clasifican, faltan todavía más de media temporada, yo estoy seguro que clasifican.
Claro, el camino es mucho más difícil, sí, claro, cuando tú estás
es más difícil,
mucho, sí, más complicado, bueno, si eres wild card en vez de ser ganador de tu división.
A este grupo.
Así
claro.
Que, bueno, ¿Qué te parece si ahora nos vamos con la última sección del día? El balompié, fútbol, soccer. Muy bien, damas y caballeros, el Real Madrid perdió anoche por paliza en Londres contra el Arsenal 3-0. Y yo sé que la mayoría de la gente en Cuba vio por lo menos los goles. Le metieron dos tiros libres exactos a Courtois, el portero del Real Madrid, Declan Rice, con una comba perfecta en el mismo ángulo, le metió los dos goles. Y luego vino Mikel Merino y metió el tercero para enterrar al Real Madrid. ¿Qué significa? Que ahora el equipo merengue se ve obligado a regresar a casa la próxima semana y meterle varios goles al Arsenal de Londres, que lo veo muy difícil. Vamos a comenzar con este partido. No sé si pudiste ver los goles de este encuentro o los highlights, Ramón.
No, Pepe, no he podido verlo, no había corriente. La corriente llegó aquí a las 12 de la noche, el día entero sin corriente, imagínate, esto no he podido verlo, pero desgraciadamente sí sé la noticia que perdieron.
Bueno, te voy a decir una cosa, te puedes meter en YouTube cuando tengas corriente, YouTube, y puedes buscar el resumen de 5 minutos del partido y tú vas a ver los dos golazos, tiro libre de comba, perfecto. ¿Tú crees que David Beckham?
Vamos a ver ahora en Santiago Bernabéu si pueden hacer algo. A lo mejor se crecen un poco más, como están en su patio. Vamos a ver si pueden pelear ahí.
Es que van a tener que hacer mucho. Sí. Yo lo dudo mucho.
Una brava, como dice.
Tú viste la película de David Beckham, como supuestamente él tiraba los tiros libres. Te voy a decir una cosa, no es por nada. David Beckham no es nadie comparando a Declan Rice con los dos tiros libres que metió ayer.
Sí, le salieron lindísimos. Yo ya me estuvieron hablando de los tiros libres.
Correcto. Bueno, otra sorpresa fue que el Inter de Milán viajó a Alemania y derrotó 2-1 al Bayern de Múnich con goles de Lautaro Martínez y Fratesi en el minuto 88. Thomas Müller había empatado para el Bayern de Múnich. Este resultado a mí sí me sorprende porque ahora el partido de vuelta se va a jugar en Italia la próxima semana, y el Inter ni siquiera tiene que ganar, con que empate 1-1, 0-0, ya avanzaría a las semifinales de la Champions League. Y acuérdate que la final se va a jugar justamente en el Allianz Arena de Múnich, donde el Bayern todavía tiene la oportunidad de jugar en casa la final. ¿Qué te parece?
Pepe, Lautaro Martini para mí es uno de los mejores futbolistas que hay en el momento. Y veo a Argentina que está jugando y no sale regular, y en el minuto 70, 80 lo ponen, y casi siempre anota gol. No sé por qué no tienen la confianza, a ver si lo ponen desde el principio a jugar.
Correcto. Bueno, ¿qué podemos esperar hoy en la Champions? Este programa es en vivo, y cuando se escuche otra vez a las 6, ya va a haber terminado Barcelona contra Borussia Dortmund. ¿Qué te parece ese juego?
Bueno, el Barça, a ver, somos los contrarios de toda la vida, Madrid-Barça, pero el Barça se ve muy bien. Vamos a ver lo que pasa.
Yo creo que
se
el Barcelona...
En la Liga, se ve bien ahora en la final de la Copa del Rey. Vamos a ver qué pasa ahora en la Champions.
Y el Paris Saint-Germain en casa contra el Aston Villa, también en el último partido de los cuartos de final de la Champions League. El Aston Villa ganó la Copa Europea en 1982. Esa fue su última conquista a este nivel. Y está jugando contra el Paris Saint-Germain, que irónicamente es uno de los equipos más ricos en la historia del deporte y nunca han logrado ganar la Champions League. Increíble, pero cierto.
Bueno, el Paris Saint-Germain tiene la de ganar. Vamos a ver, no hay equipo pequeño, pero con plantilla se ve mejor que el Aston Villa.
Bueno, el Aston Villa tiene a Dibu Martínez, el guardametas de la selección argentina. Supuestamente, yo no estoy de acuerdo con ese comentario, pero supuestamente uno de los 3 mejores arqueros del mundo. Vamos a ver si logra marcar la diferencia.
Si tú lo pones por categoría, no está entre los 3 primeros, pero tiene un don que es dichoso, tiene suerte.
Buen punto. Ese es un muy buen punto. A veces es mejor tener suerte que tener talento, ¿verdad, Ramón?
Sí. Es mejor, sí, tener suerte que tener talento.
Mira, el Real Madrid ha ganado 15 Copas Europeas.
Quiero saludar a Heriberto Suárez, el suegro mío que está viendo aquí la entrevista conmigo aquí, está a mi lado aquí.
Ah, bueno, perfecto.
Saludos, Manuel.
Un saludo para él también de parte de todo el equipo deportivo de Alduro y Sin Guantes. Ramón, allá en Matanzas, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte en este programa. Ramón, un abrazo para ti. Te vamos a tener de vuelta si quieres regresar dentro de un par de semanas. Y me están diciendo aquí los muchachos, Alduro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de los básicamente tres gatos que trabajamos en este programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Escritos al margen rinde homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, cuyo apellido quedó para siempre sellado sobre una carpeta rotulado como un caso, el caso Padilla. Y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse los poderosos versos de Heberto Padilla, lanzado como piedras a las orejas sordas de este mundo. Nos conocimos en Berlín en 1998, en uno de esos eventos para poetas, y en Berlín, de pie, uno al lado del otro, estuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no teníamos nada que decir, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente. Digo, porque supe que Padilla ya había muerto muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000. En el cuarto que ocupaba en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, donde era profesor de literatura latinoamericana. Esta no es una nota necrológica, es un homenaje a Heberto Padilla, al poder de su poesía y de su historia, porque infelices son los pueblos que pierden la memoria. Sobre los héroes. A los héroes siempre se los está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruidos con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales, batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estará acechándote algún poema peligroso.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Les habla el padre Castor desde Cuba. Y hoy, en este programa del Cubano y su Fe, queremos tratar uno de los mandamientos de Dios, algo que está en la voluntad de Dios, que es el no robarás, como se repite en la Biblia y de hecho en el Evangelio, en Mateo 19, 18. No robarás, el Señor nos invita a no robar. Nosotros en Cuba sufrimos muchísimo con el robo. Nuestro pueblo cubano pues se alejó de Dios, de ese Dios que nos manda a llevarnos bien, a no robar, y precisamente hemos hasta establecido un sistema social en el que el robo se ha institucionalizado. Yo recuerdo como mi papá me decía que él tenía una pipa de combustible, un camión para transportar combustible. ¿Y qué le pasó? Pues que se lo quitaron y no le dieron ni un kilo, como decimos en Cuba. Recuerdo un tío que después que había pagado ya su bodeguita, porque claro, cuando uno va a invertir, pues a veces tiene que pedir prestado. Y ya había pagado la bodeguita y ¡pam!, se la quitaron. Y como vemos, se estableció un sistema arriba del robo. ¿Y a dónde lleva eso? A la miseria. Porque Dios no ha dicho por gusto, no robarás. Penosamente hemos establecido pues una justificación para quitarle, se estableció una justificación para quitarle a la gente sus propiedades y bueno, pues un grupo se autoproclamó los administradores de los bienes de todos y al final caemos en la miseria. Porque si Dios dice no robarás, esto quiere decir que Dios tiene algo para ti y que nadie más te lo puede quitar. Tú tienes una parte en este mundo, en este universo, que te toca a ti y que Dios quiere que tú lo tengas para desarrollar tu vida, para desarrollar tus potencialidades. Si ahora tú quieres, bueno, pues hacer algo soñando y voy ahora a inventar un aparato que camine volando, bueno, ¿quién te va a dar? Nadie. Pero si tú tienes lo tuyo, bueno, pues puedes tú soñar y ser feliz. Quién sabe, vaya e inventa el aparato que camina volando y los demás después entonces te lo compran. Pero quizás si quieres arriesgarte a hacerlo y nadie te entiende, pues quién te va a dar. Pero tú tienes un cuerpo, tú necesitas un alimento para mantener tu cuerpo, un lugar donde estar. Y Dios entonces manda a las demás personas a que no te lo quiten. Y por eso dice, no robarás, no le robes a la persona lo suyo, lo que Dios ha puesto en justicia, pues tenemos que respetarle a cada uno lo suyo. Penosamente aquí en nuestra tierra cubana, pues tomamos ese camino del robo. Y es así que el Señor nos manda a que nosotros trabajemos, incluso llega a decir, el que no trabaja, que no coma. Y esto implica que nos toca desarrollar aquellas potencialidades que tenemos para obtener lo que nos hace falta para la vida. Cada uno tiene distintas potencialidades, distintos talentos, y cada uno entonces va a irlo desarrollando de acuerdo a sus posibilidades. Pero si empezamos a quitarle a lo que produce el que se esfuerza y dárselo igual a otro, pues al final no van a funcionar las cosas. Y es así que si hay un pueblo que hay 100 personas y se empieza a robar, ¿qué pasa? Vamos a suponer que hay 80 que están criando gallinas, que crían pollo, hay gente que le gusta tener su gallinita. Mi abuela, que viene de Galicia, le gustaba tener siempre un animalito a mano ahí en el patio. Ese hay un enfermo, pues se hace una sopa de gallina. Ah, pero si vienen los robos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Si ahora en un pueblo que hay 100 personas, 80 crían, y de los 20 que no crían, sale uno a robar con otro, pues al otro día en el pueblo empieza el ambiente, todos están robando, eso está malo, y se arrepienten 20 de criar. Pero ya entonces al otro día amanece el pueblo con 60 que crían y 40 que no crían. Pasan los dos meses, ya hizo la gestión a los que robaron, otros más creyendo en el robo se suman a robar, y entonces se salen la noche a robar, y al otro día en el pueblo, eso está malo, yo no voy a tirar para inglés, yo no tengo una lupa velar a las gallinas, yo no voy a estar haciendo guardia, y 40 se arrepienten de tirar gallinas. Entonces, ¿cómo amanece el pueblo? Ah, con 80 que no crían gallinas, 20 nada más criando, entonces que viene la miseria. Entonces, si viene la mortadella para la tienda, hay que correr. Si 80 criaran, bueno, ahí uno mató otra gallina, le dice el otro al primo, llévate la mortadella mía, no te preocupes que yo tengo el congelador. El robo lleva a la miseria. Y nosotros lo hemos comprobado aquí en nuestra tierra cubana, penosamente se ha destruido la caña de azúcar, se ha destruido el campo de Cuba, penosamente pues tenemos esa falta de desarrollo de nuestras potencialidades humanas y de la tierra bendita que Dios nos ha dado. El mismo José Martí, cuando habló en su obra La futura esclavitud, que estaba haciendo una crítica a un artículo de Herbert Spencer, en que se hablaba del socialismo, se llama el artículo La futura esclavitud, pues precisamente habla de que el tipo de sociedad socialista, que los hombres ciudadanos le dan su libertad al Estado, pues va a pasar que él se pregunta, ¿cómo no se van a apañar unos a otros los funcionarios? Y después dice, va a haber unas empresas improductivas que se van a apoyar en otras productivas. Porque en un tipo de sociedad donde se recoge todo y se reparte por igual, pues entonces el que produce más tiene que sostener al que no produce. Pero entonces va a llegar el momento, como ha pasado aquí, que entonces ya la gente no recibe lo necesario para mantenerse y se vuelven también improductivas. Y lo que ha ido pasando es que ha ido creciendo esa cantidad de lugares improductivos. En la iglesia, el catecismo de la iglesia, decimos que el salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Que negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Que cada persona tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos, para recoger los frutos de sus esfuerzos. Ah, es verdad que ahora no puede decir una gente, todas las guayabas son mías y nadie más come guayabas. Eso no puede ser, porque Dios hizo este mundo para todos los hombres. La luna, el sol, la tierra, y entonces, bueno, hay un destino universal de los bienes, que le llamamos, que están para todos, y no puede venir una gente a decir, pues todo es mío y nadie más puede tocar, como a veces ha pasado aquí con la carne en red, y bueno, pues la domina los que gobiernan, entonces no llegan, hay otros productos difíciles, la langosta, los camarones, etcétera, y ciertamente hay un destino universal de los bienes. Entonces aquellos que dicen que van a repartir para todo el mundo equitativamente pueden caer también en la tentación, como dice el cubano, el que reparte, se queda con la mejor parte. Y por tanto se ve más sano que que cada uno tenga lo suyo y pueda usar, disfrutar, y también, por supuesto, ponerlo en función del bien común, en función de que todos podamos aprovecharlo. No es esto de que entonces voy a tener para olvidarme de los demás. Pero realmente todas las personas somos distintos. Tenemos diferentes talentos, diferentes gustos y necesidades, diferentes incluso resultados y méritos. Hay personas que son perezosas, que no quieren trabajar. Entonces ahora, si se recoge en común y se reparte igual, entonces el perezoso va a coger lo que el otro, que es trabajador, tuvo que ganar con esfuerzo. Y bueno, es importante ser justo, es importante que, ¿cómo decir?, se respete a aquel que se ha esforzado. Y bueno, penosamente hemos crecido en el robo. Yo recuerdo en la ocasional, pues ese, cuando estudiaba en el preuniversitario, pues si te roban una sábana, tú llevas, te roban más palabras. Ah, pero mi mamá se paraba a esa cadena, porque mi mamá era católica, cristiana, pues no me empujaba a eso, sino ella, pues entonces iba a buscarme otra sábana. Ahora, yo trataba de que no me la llevaran. Trataba de que no me llevaran a mí, en el albergue de las muchachitas, ¿no? Con la novia guardaba algunas cosas para que no estuviera el peligro de perderla. Ahora, no podemos nosotros criar a la juventud en el ambiente del robo. Si hay un robo, hay que descubrir quién fue y enseñarle a los niños, a la juventud, a vivir con el respeto y la honestidad. Yo que soy sacerdote, pues que escucho a las personas hablar de sus confesiones, de lo que han hecho en la vida. En los viejos uno oye decir, oiga, que hay que llevar un respeto. Si llegaba a la casa con una gomita de la escuela que no era, la agarraban aquí y decían, vamos para atrás a ver quién es eso. Y le enseñaban al niño a no robar. Sin embargo, nosotros en la escuela, pues estábamos en un ambiente que no era así. Entonces uno se pregunta, claro, que el ladrón, pues entonces lo que promueve es que haya también robo como para que haya complicidad y que los otros también estén robando. Y entonces todo en un ambiente de robo, lo que hacemos es hacernos daño. Ahora una persona está en el trabajo y no le interesa prácticamente el resultado del trabajo que le han puesto del Estado, porque no le pagan su salario. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues entonces fijarse en la parte de su ganancia y olvidarse del resultado. Yo recuerdo en los campos que he trabajado de sacerdote, me decía un campesino que vivía en un pueblo en medio de la caña, del Cañaverales, y me decía, yo tengo un conuco por allá escondido. O sea, ese hombre no vivía de la caña, sino que tenía que buscar otro trabajo en la misma tierra para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Y en el momento que no hay caña, si no hay caña, no se puede echar en el central para hacer el azúcar. Si se arma un ambiente de robo, pues lo que vamos a hacer es a ir destruyendo todas las pocas cosas que se pueden obtener. Y al final, pues, tenemos la miseria. Al final, pues entonces no obtenemos el fruto de nuestro trabajo que nos haga el bien. En la doctrina social de la Iglesia, pues se enseña que todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos, resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Nosotros tenemos que cuidar que no vaya a pasar que un sistema sacrifique los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción. Esto es contrario a la dignidad del hombre. Y nosotros los cubanos estamos viendo, y todo parte de ese mandamiento de Dios, no robarás. Ese guajiro que vive en el cañaveral tiene que vivir de la caña, para poder comer, alimentarse él, su familia, cuidar a sus hijos, incluso descansar. Si no llega el momento que no le va a interesar, y entonces ¿a dónde llegamos? Si la gente no tiene su ganancia del trabajo, no tiene el interés de que salgan bien las cosas, pierde el espíritu, el ánimo, las ganas de hacer. Hay que respetar esa subjetividad de cada persona, respetándole su propiedad privada, que implica que cada persona, como decíamos, pues tenga lo que le conviene para la vida. El jefe que coge el dinero del pueblo y hace con ese dinero lo que él entiende, sin que el pueblo lo diga, ¿para qué se quiere el dinero? Entonces, ¿de quién es el dinero? ¿Del pueblo o del jefe? Porque si ahora hay uno que recoge lo de todo el mundo y entonces establece lo que se va a hacer, ¿de quién es el dinero? Porque si ahora tú le dices a tu hijo, mira, cómprame con este dinero un paquete de pollo, y el muchacho va y se toma una botella de ron, tú después le puedes decir, oye, a tu hijo, mijo, ¿cómo es que hiciste eso si tenemos que comer? Porque el dinero era tuyo. Pero si no lo haces, pues entonces no es justo. Así mismo pasa, si el jefe está usando el dinero del pueblo, pero no está contando con el pueblo para que determine qué hacer con ese dinero, entonces tú te preguntas, ¿de quién es el dinero? ¿Del administrador o del pueblo? Una de las cosas que también se ha penosamente regado es la envidia. La envidia que está conectada con ese el mandamiento de no robar, la envidia que viene de ese mandamiento de Dios, no codiciarás los bienes ajenos, ni la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni nada. Entonces, tú ves aquí en Cuba regado muchos carteles que pone la gente en sus carros contra la envidia, diciendo la envidia no mata, pero mortifica. Entonces, una de las cosas que da la envidia es la tristeza propia por el bien ajeno. Este logró tener tal cosa y entonces a mí me da la tristeza. Mientras que el cubano dice, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Esa fe del pueblo cubano de la bondad, porque lo que quiere Dios es el bien para todo el mundo, que todo el mundo esté bien. La envidia lleva a la destrucción de los bienes del otro. Y ahora en la cuadra hay uno que tiene un carro, y si a ti te da un dolor de cabeza, te puede llevar para el hospital. ¿Cómo se va a ir para el hospital? Recuerdo una película de Cantinflas que se llama El Padrecito. Yo dije, oye, este hombre estudió, tiene asociación de iglesia para hacer la película. Porque decía que lo que hay que acabar no es con los ricos, con los pobres. Es decir, que todo el mundo está bien. La envidia es de la oscuridad, de las tinieblas, mientras que el bien es de la luz. Es como decir las luces. Ahora tú tienes un bombillito encendido y yo tengo una lámpara más grande, mi lámpara no apaga tu bombillo. Y otro tiene un spotlight y aquel no apaga nuestras luces, el sol no apaga nuestras luces. Lo que hace la luz es unirse. El bien tuyo me ayuda a mí, el bien mío a ti. Es decir, lo que tenemos que buscar es que todos estemos bien. No podemos nosotros aspirar a lo malo y que se vaya destruyendo. Nosotros estamos llamados a ayudarnos entre todos, a todos, a desarrollar nuestros talentos y hacer que esta tierra nuestra produzca. ¿Cuánta gente del mundo pudiera decirnos, cómo es que ustedes no tienen alimento con esa tierra tan bendita que tienen? Hay lugares donde nieva, donde hay desierto, y no se puede recoger una cosecha allí, en esos tiempos. Nosotros aquí tenemos una tierra bendita donde podemos recoger cosecha todos los días del año. Esto es una dicha inmensa que Dios nos ha dado. ¿Por qué no produce? ¿Por qué hay tanto marabú en nuestra tierra cubana? ¿Y por qué no tenemos los alimentos necesarios? Porque nos ha faltado el amor entre nosotros. porque el mandamiento no robar es por amor. Es decir, que cada persona pueda desarrollarse, tenga lo suyo, ¿verdad? En otros lugares, en otros sistemas, pues cada persona produce, pero da un impuesto, es decir, paga una parte para lo común. No es lo mismo que tú no puedas producir y se queden con casi todo lo que tú produces para el común y entonces no te da ganas de trabajar. No es así, a que sea el 90% para ti y un 10% para el común. Y penosamente hemos visto cómo se ha ido destruyendo nuestra nación, nuestros bienes. Y es que el diablo, el maligno, quiere borrar ese mandamiento de no robar para provocar que se haga el robo en todo el mundo y provocar la destrucción. Esa envidia que, como dicen los cubanos, no mata, pero mortifica. No puede ser. Si ahora nuestra juventud crece en la envidia, pues va creciendo del mal. Si tu niño viene del escalafonadito de una pelota que se le ponche, tú dices, a ver, ¿cuántas pelotas en el aula? Una sola. Ese está envenenado. Ese niño, pues tiene que coger y sacarle ese veneno del corazón y enseñarle a no tener la envidia. A ver, mijo, si esa pelota que hay en el aula, que es una sola, se poncha, ¿cuántas quedan? Ninguna. ¿Quién va a jugar? Nadie. Entonces, ni te conviene que se ponche la pelota. Ah, vamos a ver, ¿qué tú quieres, una pelota? Pues vamos a ver si con el padrino o con la amiga que está afuera, vamos a ver si te buscamos una pelota para que tengas. Porque si entonces te buscamos una pelota, ¿cuántas va a haber en el aula? Ah, va a haber dos pelotas. Ah, mira, comparte con los demás, juega con los demás. Ah, pero cuida tu pelota. Si hay uno que te la va a romper, no le permitas que te la rompa. Comparte los tuyos para que no vayas a motivar a la envidia. Ciertamente podemos decir que en nuestra tierra cubana, bueno, en un tiempo puede ser que hubiera ese mal también de los que tienen mucho, de olvidarse de los que tienen poco, y que lo pueda exacerbar. Y entonces vengo un inteligente a decirle a los pobres que entonces los ricos son los que tienen la culpa de su miseria, y empiece una pelea, lo que aquí se ha llamado la lucha de clases, que no es bueno, porque el odio y la lucha de clases no es bueno bajo ningún concepto. Ah, en este caso en Cuba lo vivimos en cuanto a la propiedad. A fajarse todo el mundo, en vez de respetarse la propiedad, evidentemente que los pobres le respeten a los que tienen, pero también que los que tienen allí un salario adecuado, que les den oportunidades y así poder nosotros aprovechar nuestros talentos y poder, pues, ayudar a los demás. El Señor, cuando nos dice no robar, es para que todos estemos bien. Es que evidentemente triunfe el amor, triunfe el bien, y que es lo que queremos, que respetando ese mandamiento, pues nuestra tierra cubana pueda dar todo lo que tiene nosotros. Pues yo creo que pudiéramos nosotros hasta regalar, vaya, tener para nosotros lo necesario de los alimentos, vender para poder comprar otras cosas que no produzcamos, incluso ayudar a aquellos que estén necesitados. Esperamos que nuestro pueblo, nosotros, podamos regresar a ese respeto de lo que Dios ha querido que cada persona tenga para vivir, y podamos entre todos ayudarnos a compartir nuestros bienes para nuestra felicidad. Amén, que así sea.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martín Noticias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos.